Daniel Elías, ¿cómo está? Buen día.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy
Bueno,
bien.
bien, ¿cómo es este panorama, este contexto que tenemos esta semana en la provincia con las discusiones sobre la reforma previsional?
Mire, en verdad no, le diría que no hay ninguna novedad imprevista.
Claro.
La última vez que creo hablamos con ustedes, hicimos un análisis de cuál es la situación del sistema en general. Y cuál era el programa de alguna manera de acción que habíamos emprendido desde el gobierno provincial, que pasa por dialogar con los gremios, dialogar con todos los actores sociales, dialogar con los trabajadores que están agremiados, con los que no están agremiados, con jubilados. Y bueno, sobre la base de un diagnóstico que tenemos que tener un diagnóstico de qué es lo que nos pasa en la caja. Bueno, le podría agregar de que yo estuve inclusive personalmente en Concepción del Uruguay, donde dije prácticamente lo que ahora he dicho en otros medios, y le diría que tal vez la novedad está en cuál es la reacción de distintos sectores, porque sorprenderse de que estamos diciendo que los sistemas jubilatorios.
Sí, en esta radio hemos hablado.
Sí.
Recuerdo puntualmente hablamos de este tema ya hace más de 2 meses de esta
Sí.
entrevista, por eso digo que lo venimos tratando hace tiempo, por lo menos en estos micrófonos,
Totalmente.
donde hablábamos de, a lo mejor hay gente que se lo perdió la conversación, por eso por ahí le va a parecer reiterativo, pero
Sí.
puntualizar cuál es el déficit que tiene la caja.
No, pero mire, es más que eso todavía, ¿eh? Es más, porque cuando ustedes inclusive hablamos que no, el déficit es un indicador de la relación de los aportantes versus los beneficiarios. Esto es lo que nos muestra el déficit. Y le recuerdo lo que dijimos, para los que nos lo escucharon, que hoy tenemos 117.000 aportantes y 51.000 beneficiarios. A este ritmo, dentro de 3 años, vamos a pasar los 56.000 beneficiarios. A este ritmo, dentro de 6, 7 años, vamos a pasar los 60.000 beneficiarios. Dentro de 6 años, no estoy diciendo dentro de 30, dentro de 6 años, vamos a pasar los 60.000 beneficiarios. A este ritmo, dentro de 10 años, vamos a pasar los 64, 63.000 beneficiarios y ya vamos a tener menos de 110.000 aportantes. Es decir, que largamente vamos a estar por debajo del 2 a 1. A ver, no hay ninguna novedad que no estemos anunciando sobre este contexto que estoy diciendo, lo que también dijimos con usted. Primero, tenemos que avanzar en una reforma si hay consenso. Si
Claro.
no hay, si no se logra consenso, no, seguramente no habrá reforma. Ahora, esto es como cuando usted va al médico y le dice, mire, usted tiene que bajar 30 kilos de peso. Si no baja, no le aseguro que tenga una buena sobrevida. Y usted va a su casa y dice, bueno, tengo la opción de bajar 30 kilos, seguir gordito. Bueno, si quiere seguir gordito, nadie le asegura que no pueda, que pueda vivir más de 15, 10, 20 años. Acá va a pasar lo mismo. Yo digo, si no hay voluntad, no habrá dieta. Y no habrá un ejercicio colectivo para poner el sistema en términos de previsibilidad.
Elías,
No, no.
nosotros tenemos el 82% móvil
Sí.
y hay
Que empieza a ser cada vez más único en el país, ¿eh? Porque
Claro.
las reformas que han tenido las otras cajas prácticamente han ido reduciendo el 82 móvil como lo tenemos nosotros.
Claro, ese es un punto central.
Pero lógico,
¿Usted
lógico.
opina que debería reducirse el 82%?
De ninguna manera.
Ajá.
Justamente es todo lo contrario. Lo que digo, si queremos sostener el 82% móvil, tenemos que revisar las otras variables, como por ejemplo, que cayó un poco ayer de sorpresa, algo que vengo diciendo en toda la provincia, que aportar solo 25 años en la vida laboral es poco. Es poco, yo no estoy hablando de la edad, estoy hablando de los aportes. 25 años de aporte. Usted imagínese, yo hago una cuenta muy rápida. Si alguien vive hasta los 85, que hoy es, gracias a Dios, muy razonable, descuéntele si quiere los primeros 20 años de su vida. Es decir, que tiene 65 años de vida laboral posible. Vivió hasta los 85, aportó 25, fue sostenido 40 años. 40 años lo mantuvieron. Acá no hay magia, ¿eh? No, no.
El tema es que también el acceso al empleo no se da cronológicamente, así tan tajantemente, decir a los 20 consigo mi primer empleo, cuando cada vez la demanda laboral viene a ser más específica y personas mayormente formadas.
Mire, ¿quiere que le diga un extremo máximo que hacía rato no veía? Ayer me tocó jubilar una señora que tiene 13 años de aporte. La jubilamos por invalidez. Uh-huh. ¿Quiere que le diga la edad?
A ver.
90. Uh-huh. No me equivoco, 90. Uh-huh. Empezó a trabajar a los 76 años. La tomó un municipio de la provincia a los 76 años. Pero digo, ¿cuál es el límite que vamos a... ¿Hasta dónde queremos probar que soportan las arcas públicas? Mire, el 18% del presupuesto general de la provincia lo invertimos en pagar jubilaciones y pensiones. ¿Cuánto le vamos a seguir pidiendo? ¿Cuánto más le vamos a pedir al resto de los ciudadanos? Porque ahí estoy hablando de los fondos públicos de todos. El Estado no solo somos los empleados públicos, no solo somos los empleados de administración central, no solo somos los maestros. Una provincia para poder crecer tiene que tener posibilidad también de invertir en obra pública, que ahora cada vez está más a cargo de la provincia.
Elías, ¿cuánto cobra un ama de casa?
No, mire, el ama de casa provincial quedó estancado hace años en 600 pesos.
¿Lo puede reiterar cuánto me dijo?
600 pesos. Pero se lo digo de otra manera, No hay prácticamente ama de casa provincial que cobre solo eso, porque el 90% tiene el beneficio nacional de la moratoria. Con lo que quiere decir que están arriba de los 8.000 pesos. Por eso nos pareció un esfuerzo innecesario de la provincia, que frente a un sistema que lo superó, como fue la moratoria nacional, la provincia siguiera sosteniendo lo que prácticamente es un subsidio, porque hay amas de casa que aportaron 2 años. Así que no parecía un sistema sostenible desde el aporte. Por eso, en mi gestión, nunca volvimos a afiliar un ama de casa, y por lo tanto yo solo jubilé el stock de personas que había para jubilarse. O no para jubilarse, para obtener la prestación, que en realidad no es propiamente una jubilación.
Claro, esto que usted nos afirma, que no está a favor de bajar el 82%, que tampoco es una reforma, sino lo que plantea es un ajuste, ¿cuál sería la variable?
Le evito la palabra ajuste, porque a todos nos causa urticaria la palabra ajuste. Ajá. Yo estoy hablando de reordenamiento.
Ajá.
Porque, mire, usted como trabajadora seguramente aporta al sistema privado.
Totalmente, hace muchos años estamos con los descuentos del Estado, trabajamos para el Estado.
Perfecto. Usted imagínese que usted o cualquier otro trabajador del Estado hoy se jubila a los 60 si es mujer o 65 si es varón. Ajá. Pero si, por ejemplo, si es varón y trabaja en el Instituto Provincial de Discapacidad en la mesa de entrada, se jubila con 20 años de aporte y 45 años de edad. Es decir, 20 años antes que usted, antes que el hombre, y con 10 años menos de aporte. ¿A usted le parece que a los 45 años de edad alguien es viejo? Con 20 años de aporte por haber trabajado en la mesa de entrada de un instituto. Pero yo lo digo con toda franqueza. Mire, si el debate no es sincero,
sí,
y no ponemos las cartas sobre la mesa, es preferible no debatir. Y si no debatimos, yo lo que tengo la responsabilidad es de decirle a la comunidad que este sistema dentro de 5, 6 o 10 años va a colapsar. Entonces, si colapsa, estarán dadas las razones dentro de 10 años, 12, 15... para hacer lo que hace el Estado cuando un sistema colapsa, que lo declara en emergencia.
O lo privatiza, ¿no? Como ha pasado.
O lo privatiza.
Hemos tenido a FJP también en un experimento.
Pero le recuerdo algo. Tuvimos ley de emergencia en los años 95, 96, 97, en gobiernos peronistas inclusive. Y tuvimos ley de emergencia que descontaba a las jubilaciones. La gente parece que se olvidó. Y lo decretó y lo declaró un gobierno constitucional, un gobierno peronista inclusive, lo tengo que decir, con todo el ventarrón de los años 90. Entonces, claro, yo lo que le estoy diciendo a la gente, miren, tomemos medidas ahora que las podamos consensuar, porque si no, dentro de 10, 15 años, alguien las va a tomar por nosotros. Nosotros vamos a estar en la tribuna del espectador, muchos van a estar jubilados, porque ya van a tener 65 años, van a ser jubilados, si se jubilaron a los 45, a los 50, 52... van a estar jubilados. Así que lo único que van a poder hacer es marchar por las calles con un cartel diciendo no a la emergencia. Pero las emergencias, si son justificadas, La Corte ya las ha avalado.
¿Sabe qué pasa? Es que también abrir la discusión sobre un tema no se hace sobre este angulito, esta arista, esta cara, este ladito, sino que habrá una discusión integral, digamos, en el momento de decidir se discute, se hace, sí. se apoya o no la reforma. No es que sí. solamente se va a reformar estas partes que usted está enunciando, sino que también abre conversaciones sobre sobre la cuestión en general, ¿no?
Pero escúcheme, yo estuve 3 horas en Concepción, Uruguay, con una tribuna abierta de casi 300 personas y contesté todo lo que me preguntaron. Uh-huh. Así que no, y dijimos, esto es agenda abierta, como usted dice, acá no dejemos nada de discutir. Pero lo único que pido, o lo primero que pido, es la sinceridad. Que seamos sinceros, que seamos tolerantes. Por eso, mire, yo a todos le estoy diciendo lo mismo. El título de la reforma lo puso el periodista que escribió la nota. Yo ni siquiera todavía hablo de reforma, digo de debate, de debatir ideas para lograr consenso. Porque, vuelvo a repetir, yo no voy a acompañar una ley que saque a los gremios, a los trabajadores a la calle, a manifestarse, a cortar calles y que no lo deje gobernar a mi gobernador. Yo no voy a acompañar ningún proceso de ley que no tenga consenso. Pero como si fuera un médico, le tengo que decir al paciente que si no toma estas medidas dentro de 7, 8 años, cuando ya probablemente yo no esté, va a haber problemas y serios.
Claro. Usted sabe que hace un ratito hablábamos del medio ambiente y yo le comentaba aquí a Alejandro que del año 88 vengo promulgando que iba a pasar. Y esta cuestión de las jubilaciones también se viene viendo desde que empezó a colapsar el empleo, desde que cada vez hay menos gente que aporta, que los que aportan aportamos mucho.
Totalmente. ¿Quiere que le dé otro dato? En la Argentina tenemos entre 18 y 19 millones de argentinos en la población económicamente activa. Es decir, con vocación y edad de trabajo. Solo tenemos 12,3 millones de aportantes en el empleo formal. Es decir, que tenemos el 30% de nuestra población trabajadora sin sistema. Y los que estamos en el sistema nos queremos ir jóvenes. Entonces yo le digo a la gente, mire, esto es como si yo estoy en mi familia y tengo una caja con 30 manzanas y mis hijos quieren comer cada uno 6 o 7 manzanas. Yo les tengo que decir, mire, esto alcanza para 2 días o 3 días, después nos quedamos sin manzanas. No hay magia en esto. Lo que tengo yo hoy la responsabilidad desde mi lugar de trabajo y hace muchos años es que yo administro la caja de manzanas y les tengo que decir, señores, a este ritmo nos comemos todas las manzanas, miren que no va a alcanzar, dentro de un tiempo no habrá para repartir. Bueno, habrá gente que dirá, no importa, yo me como todo ahora, después veré qué hago. Bueno, yo trato de hacer previsión, entonces digo, miren, a este ritmo nos quedamos sin manzanas dentro de poco. Pero no, porque también quiero decir algo de mi gobernador. La verdad es que no va a tener una crisis profunda en esta gestión y en la próxima. No va a tener una crisis profunda. Por 5 o 6 años este gobernador la puede timonear y yo la puedo timonear. Llevo 15 años en el lugar que estoy. No creo que dure otros 15. Entonces yo podría pasar sin pena ni gloria. Tengo 52 años. Hace 32 años que trabajo y aporto. Tengo dos líneas de aporte, así que tengo 2 cajas aportando hace 30 años de aporte. Yo voy a tener una jubilación razonablemente sustentable y si no, trabajaré en mi profesión hasta que las fuerzas me lo permitan. Pero tengo que predicar lo que veo, decirle, señores, dentro de 6, 7, 8 años, esto se va a transformar casi en insostenible para una provincia. Dentro de 15 años, acuérdense lo que le digo, dentro de 15 años, 16, 17... Si no hacemos ningún reordenamiento, la cuarta parte del presupuesto se va a destinar solo para pagar jubilación.
Elía, ha sido muy amable, no tenemos más el tiempo, tenemos que ir a las informaciones, pero vamos a seguir hablando de este tema, nos parece más que interesante.
Con mucho gusto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahí estábamos hablando con el presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elía, se refería entonces a esta situación que se encuentra hoy.
Mil disculpas a Roberto Antonio Rato, que está con las noticias preparadas. Vamos y hacemos el comentario, ¿vale? ¿Te parece?
No, vale.